Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, escuchas, soy Miguel Cane, el monstruo estrella de su podcast favorito de cinéfilos para cinéfilos, La Linterna Mágica.
Es un placer estar con ustedes este soleado y bonito martes, o lluvioso y tenebroso martes, según la hora en la que ustedes estén sintonizando este podcast en Dixo. Es para mí un placer saludarlos y también presentar a nuestro invitado de lujo. Es un cineasta, es un escritor, es una persona sumamente creativa. Su ópera prima está ya en vías de estrenarse. La verdad es que es muy emocionante y nos va a platicar un poco acerca de eso. Y para mí es un gusto recibir en esta mesa a Joe Giordano.
Muchas gracias por invitarme, Miguel, gracias.
No, hombre, es un verdadero placer en esta mesa donde han desfilado lo más granado de las personalidades dedicadas al cine. Hola, Hernán Sarquís, que no estás dedicado al cine, pero tú también eres una personalidad. Y pues bueno, ¿qué te parece si empezamos por donde siempre empezamos?
Claro, venga.
Las noticias de la semana.
Bueno, pues las noticias de esta semana, entre otras cosas, tenemos que finalmente ya se llegó a un deal con el canal FX para que se transmita una segunda temporada de los X-Files. Será esta vez de 10 episodios. Y pues al revival que se estrenó en 2016 le fue así como que más o menos, ¿verdad?
Le fue más o menos, y es como la segunda temporada del segundo volumen después de 3 películas, creo, además.
Sí, 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 sí. O sea, dices...
O sea, David Duchovny creo que es bastante persuasivo con mantener viva esa serie.
Esa franquicia. Y bueno, Chris Carter está encantado. Él se va a encargar de supervisar todos los guiones. Y pues a ver si por fin esta vez la verdad que está allá afuera, ahora sí ya la sabemos, porque... Pues no sé, yo sí me sentí medio defraudadón, y esto no es un spoiler, pero me sentí medio defraudadón en la última, en la última temporada, con la explicación que me dieron acerca de qué fue lo que había pasado con el bebé de Scully. Pero pues bueno.
Yo creo que los X-Files ya dio lo que tenía que dar. Siento que al final del día, la temporada pasada, el revival, no fue lo suficientemente, digamos, adaptada a los tiempos de hoy, y no es la serie, o sea, ya no es la tele que se hace lo que se hacía cuando los X-Files.
No, y mira que en aquella época era muy vanguardista, pero precisamente sentó tantos precedentes que ahora pues tiene que cambiar un poco la idea, porque pues, básicamente lo que está proponiendo ya lo habían hecho mejor en Fringe, por ejemplo. De acuerdo. Y a mí Fringe sí me gustaba. Y mira que además yo a Fringe llegué tarde y spoileado, porque alguien me hizo favor de soltarme el spoiler de que era lo que ocurría en la segunda temporada. Y por eso fue que dije, pero bueno, me tuve que aventar toda la primera temporada ya sabiendo que era lo que iba a ocurrir. Anyhow, a mí me gusta, pero esta idea de agentes del FBI investigando cosas extrañas, misteriosas, sobrenaturales, extraterrestres, etcétera, pues ya se ha vuelto como que como una especie de cliché. Pero recordemos que en los 90, a principios de los 90, cuando empezaron los X-Files, pues no era así.
No, y fue un hitazo y la gente lo empezó a seguir porque sí te mantenía en suspenso. Bueno, tanto fue así que creo que la primera temporada o el primer volumen fue 10 temporadas.
Exactamente.
Son 10 años.
Entre el 93 y el 2003.
Son muchos años de televisión. Y,
sí.
Y bueno, ahora también viene el revival de Twin Peaks.
Sí, que eso, bueno, entre otros, nuestro colaborador de Jalisco, Raúl Cifuentes está vuelto loco de emoción. Ya hasta se preordenó los muñecos Funkos y toda la cosa. Y yo así como que... Digo, a mí me encanta la idea, me fascina el misterio de Laura Palmer. Yo tuve mi camiseta que decía, yo maté a Laura Palmer con la famosa foto. Pero pues a ver qué tal está, porque además ya dijo David Lynch que en realidad es una película en 18 episodios. Entonces,
que además estrena en Cannes.
Sí, estrena las primeras 2 horas en Cannes. Entonces, ay, madre mía, pero también se van a estrenar las primeras 2 horas de Top of the Lake, de la segunda temporada de Top of the Lake, la serie de Jane Campion, que ahora la protagonista va a ser Nicole Kidman. La verdad es que es muy interesante lo que está ocurriendo con la tele, y pues bueno, esperemos que a los X-Files les vaya bien con esta segunda, con, como dice Joe, esta segunda temporada del segundo volumen de esta franquicia. Y que esperemos que Chris Carter no nos decepcione como nos ha decepcionado Clint Eastwood en los últimos años. Pero pues el Gran Torino sigue haciendo cosas. Y acaba de anunciar que su siguiente película para la Warner Brothers va a ser una película llamada El Tren de las 3:17 a París. Supongo que ese es el título provisional porque es el título del libro. Seguramente lo cambiarán por alguna otra cosa. Y es un título que tiene que ver acerca de los atentados terroristas que tuvieron lugar en París, Francia, el año
pasado. Marzo, por ahí.
Por ahí. Entonces, pues es esto. Y pues está muy bien. Lo que pasa es que acaban de ocurrir otros atentados terroristas la semana pasada. Y entonces, bueno, uno ya pierde la cuenta. Pero Clint Eastwood ha decidido que va a hacer el tema de su siguiente película. Y uno de los protagonistas quiere que sea Matt Damon. Entonces, pues a ver si.
Bueno, ya hizo con Matt Damon Mandela, ¿no?
Ya hizo, sí, aquella de. Bueno, no era Mandela, Ruby. Pero era la de Indomable. No, ay, ¿cómo se llamaba esta cosa? Era tan mala que ya no me acuerdo cómo se llamaba. Y también hizo aquella también bastante mala acerca del Medium. Después del tsunami, después de la vida, una cosa así que eran él y Clemens Poesía.
Esa me pasó por encima, no la ubico.
No le fue realmente nada bien. Pero pues parece ser que a Clint Eastwood le gusta trabajar con Matt Damon y que a Matt Damon le gusta trabajar con Clint Eastwood. Entonces, pues a ver. Vamos a ver qué tal. Y por otro lado, Annapurna Pictures. Oye, qué estudio tan movido, ¿eh?
A mí me encanta lo que están haciendo entre Annapurna y A24. Creo que son dos estudios que están posicionándose con productos súper interesantes.
Pues más interesante es la propuesta que tiene ahora Annapurna Pictures. La última película de James Bond que se va a filmar, creo que se filma este año, ¿no?
Tendría que ser este año o el año que entra, más tardar.
Sí, a más tardar. Es la última película de Daniel Craig en el contrato de Daniel Craig, y es la última película en el contrato que tienen los productores con MGM, que han sido con quienes han tenido desde 1962.
Y la estocada final para MGM, me imagino, porque se sostiene con alfileres.
Se sostiene con alfileres, pero se ha sostenido con alfileres desde 1973. Entonces, imagínate. Pues van a quedar libres, digamos, a la venta al mejor postor. Y si MGM no logra llegarle al precio a los herederos de Cubby Broccoli para comprar los derechos, Annapurna Pictures quiere. Es el contender sorpresa para obtener los derechos para hacer nuevas películas de James Bond.
Sí, porque además uno imaginaría que serían Warner o sería Paramount, no Annapurna, que es apenas...
Sí, es independiente, pero es interesante. Es interesante en este sentido porque... finalmente, MGM lo que hacía básicamente era únicamente trabajo de distribución. Uh-huh. y todo se hacía de manera como independiente, aunque se tratara de James Bond. O sea, ellos ya no tienen estudios, ya no.
No.
O sea, ya no es lo que antes era. Entonces, pues, a ver qué es lo que sucede con esta propuesta. Porque también, si ellos obtienen esos derechos, la película de James Bond que estaría planeada para 2020 o 2021 sería con un nuevo James Bond.
Que yo llevo años empujando y queriendo que Idris Elba sea el nuevo James Bond.
Pues déjame decirte que yo durante algún tiempo tuve la idea de que sería maravilloso que fuera al menos una película con un agente James Bond femenino, que fuera Jane Bond. De hecho, se habló en algún momento de que fuera Sharon Stone en los años 90. y a mí no me parecía nada mala la idea.
Ahora, también el año pasado había el rumor de Gillian Anderson de X-Files para ser Jane Bond.
Pero ya está grandecita, ¿no?
Bastante.
Ya está grandecita, pero pues no sé, ahí está Emily Blunt, está Emma Stone, está... Ay, iba a decir Emma Watson, pero ay, a mí Emma Watson no me gusta, nomás no me acaba de gustar.
Además, tendría que ser inglesa. Por...
Tendría que ser inglesa, ¿verdad? Entonces, bueno, pues te digo, Emily Blunt, pues bueno, sí, sí lo
de
es.
De acuerdo.
Y pues hay muchas chicas inglesas jóvenes muy buenas que podrían dar el salto. O, no sé, alguien había mencionado en algún momento a Alicia Vikander, que finalmente va a ser Lara Croft en lugar de,
claro,
de esto.
Pero... de Angelina Jolie, ¿no?
Ajá, pero pues a ver qué tal está la cosa. Y hablando de heroínas de acción, Joss Whedon nos dio hace 20 años a la que es probablemente la heroína de acción más famosa de pues la generación millennial, que es Buffy.
Buffy the Vampire Slayer.
Hace 25 años nos la dieron en la película y ahora, y este año son 20 años de la serie de televisión con Sarah Michelle Gellar.
Uh-huh.
Y ahora Joss Whedon, no es secreto que firmó un contrato con DC para hacer un lanzamiento de una película basada en Batgirl, que se va a basar en la nueva serie de cómics, que es es una Batgirl más joven. O sea, sigue siendo Barbara Gordon, pero es más joven y más notablemente
independiente de Bruno Díaz y del comisionado
Gordon, y es medio hipster.
Okay.
Además, entonces, bueno, esta Batgirl van a hacer la película y va a dirigir Joss Whedon. Y por supuesto, ya empezaron a decirle: ¡ay, que sea Emma Stone! Pues Emma Stone ya está muy grandecita como para ser Batgirl. Batgirl tiene que ser una chica que esté para hacerla de esta versión del cómic. Tiene que ser una chica de más, cuando mucho 21 años, porque se supone que es una senior en la universidad.
Emma Roberts.
Ah, no, ¿por why?
Sí,
why,
sí, sí.
No, bájala. Prefiero a Kieran Shipka. Prefiero a Kieran Shipka, la chica de Mad Men, que a Sally Draper de Mad Men, que a Emma Roberts. No puedo con Emma Roberts, de verdad, no puedo. En un momento también preferiría yo a Thaisa Farmiga, por ejemplo.
Ok.
Que, por cierto, Thaisa Farmiga es la protagonista de una película, de la versión cinematográfica de una de mis novelas favoritas. Se estrena este año, se va a estrenar en Toronto, que es bueno, esperamos que se estrene en Toronto, que es We Have Always Lived in the Castle, que es una, probablemente la segunda mejor novela de Shirley Jackson, la autora de The Haunting of Hill House, que cumplió 100 años el año pasado.
Ah, no sabía.
Sí, cumplió 100 años y cumplió como 50 de muerta, una cosa así, o sea, muy, realmente muy joven, y había hecho una serie de novelas maravillosas, y su última novela fue We Have Always Lived in the Castle, Siempre Hemos Vivido en el Castillo, que además en su edición en español se convirtió como que en un bestseller y ha sido un steady seller en Estados Unidos desde su aparición a mediados de los años 60, y en español se volvió un bestseller porque la protagonista es una chica muy joven que cree que es bruja y está involucrada en la mala relación entre el pueblo en el que viven y la vida que ocurre en su casa con su hermana y tal. Y los protagonistas de esta película son ella, Sebastian Stan y Alexandra Daddario, que hace el papel de la hermana mayor. Entonces, pues Thaisa Farmiga está very hot right now, así que a lo mejor podría ser ella, pero ya dijo Joss Whedon que lo que va a hacer es que va a abrir un casting call
mundial
para actrices desconocidas.
Está muy bien, digo, Joss Whedon tiene mucha imaginación, creo que lo que hizo con Avengers estuvo padre, hizo Buffy bien.
Él iba a ser el director de Wonder Woman hace como 10 o 12 años, y de hecho él quería a Morena Baccarin y le dijeron que no, porque Morena Baccarin en ese momento no era nadie, y bueno, ahora sí es alguien, pero ya está muy pasado de edad, pero sí hubiera sido una Wonder Woman interesante.
Sí, 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 a mí lo que me preocupa es y lo dije cuando J.J. Abrams se pasó de Star Trek a Star Wars.
Ajá.
A mí que alguien se pase del universo Marvel al universo DC, que de por sí está bastante mal planteado, no me encanta la idea, no me encanta.
Pues a ver, se supone que esta va a ser al margen de todas las cosas que está haciendo este imbécil, ¿cómo se llama? Ay, por Dios, el de la Liga de la Justicia.
Zack Snyder.
Ese imbécil. No puedo ni siquiera decir su nombre de la tirria que le tengo. Es que de verdad. Pues aparentemente esta Batgirl va a ser así como que un one shot. Y va a ser al margen, o sea, no va a haber más que alusiones a Batman o sea, no va a ser alusiones al Batfleck, que es el Batman que está ahorita.
Que alguien dice, bueno, no alguien, sino he leído varios rumores de que el tipo se quiere bajar de la franquicia.
¿Ben Affleck?
Sí, 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 o sea, le quitaron la dirección después de lo mal que le fue a su última película. Que
es que era muy mala, vivir de noche, era malísima.
A mí no me pareció tan mala. Y creo que si pudiera imprimir algo como Argo en Batman, lo hubiera hecho muy bien.
Lo hubiera hecho bien, pero pues no sé qué fue lo que pasó ahí con la Warner Brothers, que le dijeron, ¿sabes qué, mano? Pues nomás vas a hacer el Batfleck. Entonces, pues eso es lo que pasó. Así que a ver a quién elige Joss Whedon. Y la película está programada para empezar a filmarse en 2018. Y esas fueron nuestras noticias de la semana. ¿Qué te parece?
Pues creo que bastante movido. Creo que hay lo de Annapurna, a mí me parece que es algo que hay que seguir muy, muy de cerca.
Muy de cerca, ¿verdad? Sí, podría ser una gran sorpresa, porque podría ser un James Bond muy diferente al James Bond tradicional.
Mucho más arriesgado.
Más risque, sí. Y mira que en los últimos años arriesgó bastante. Aunque bueno, Skyfall es una película realmente muy sólida. Y luego la que siguió, que es esta que se hicieron escenas aquí en México. ¿Cómo se llamaba? Por Dios. Tan mala que es, se me borra el caso.
Sí, no me acuerdo cómo se llamaba pero, que se hizo aquí en México.
Pero fue la siguiente inmediatamente después de Skyfall. Y ya nada más le queda una a Daniel Craig.
Que está bien, porque también ha sido un poco un emo Bond.
Pues no sé, a mí no me disgusta. A mí, de hecho, Casino Royale.
Sí, después, de acuerdo.
Me parece que es una muy buena, fue un muy buen reboot, pero pues ya hace 10 años de eso.
Y luego Quantum fue muy mala.
Ay, Quantum solazo hace.
Esa.
Sí, era malísima. Y luego siguió, después de esa siguió la de Skyfall, que es buena.
Y esta última, cuyo nombre no nos podemos acordar.
De esta que no nos podemos acordar, que fue muy mala.
Sí.
Que fue muy, 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 entiéndase, muy, 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 muy mala.
De verdad que el desfile del Día de Muertos era digno de una película de Robert Rodríguez.
No, hombre, cállate, que además después decidieron hacerlo como algo tradicional y tú dices, ¿what? Pero pues bueno, gracias, Mancerita. Gracias, Mancerita. Pero ahí lo tienen ustedes. Esas fueron nuestras noticias de la semana. Y ahora, pues vamos a lo siguiente.
Venga.
La crítica de la semana.
Pues tenemos dos estrenos que están ya disponibles en su sala de confianza. Son dos estrenos comerciales. Pero curiosamente son dos estrenos que están bastante bien, porque van contra las expectativas que uno tendría al ver los carteles, fíjate. La primera es Un Golpe con Estilo, con Michael Caine,
Morgan Freeman y Alan Arkin.
Así es, y también la gloriosa, fabulosa, estupenda Anne Margaret. Que, oye, si para llegar a los 75 años como Anne Margaret hay que firmar en algún lado, pues nomás a mí que me digan, porque está rete bien, oye. O sea, ahí veo a Nicole Kidman dentro de 25 años.
25 ya va a tener 70, wow. Va a ser rápido.
¿Tendrá 75? Pues este año cumple 50. En julio cumple 50 Nicole Kidman.
Pues mientras no se le sigan extendiendo los brazos hacia los lados.
Ay, ¿cómo serás malvado? Bueno. La película es un remake de una película que hizo Martin Brest en el 80, creo, 1980, que era una película con George Burns y Art Carney, dos actores ya de bastante mayores, y Scatman Crothers, que es también un actor que después participó en el clásico del que vamos a hablar más adelantito. Y era la historia de tres jubilados que su compañía hace una tracalería terrible en asociación con un banco, y los despojan de sus jubilaciones, de sus pensiones. Entonces deciden robar el banco. Y aquí el remake está escrito por Theodore Melfi, el mismo director de Talentos Ocultos, que tiene bastante ritmo para la comedia, tiene bastante sentido para la comedia, y dirige Zach Braff,
que a mí me encanta Garden State y me encanta Wish I Was Here.
Creo bueno, que... Wish I Was Here a mí no me gusta tanto, pero Garden State sí me gusta. Es una gran meditación sobre la depresión,
sí,
sobre las amistades de la infancia, sobre las relaciones con nuestros padres cuando ya somos adultos y sobre cómo ser un hipster y no morir en el intento.
Pero es un hipster primigenio porque sí, fue sí, antes de todo este boom.
Exactamente.
Y se debate mucho entre si fue Garden State o fue Elizabeth Town los creadores de la Manic Pixie Dream Girl.
Pues puede ser. Mira, Elizabeth Town era una gran película, excepto por un terrible defecto mortal que la hundió, que fue...
¿Orlando Bloom?
Sí. Es que yo no sé en qué carajos estaba pensando Cameron Crowe cuando aceptó llevar a Orlando Bloom en el papel principal. Si hubiera llevado a alguien como Ryan Gosling, que la de aquel entonces estaba en la edad perfecta, o hubiera llevado a... Carajo, hasta Ryan Phillippe. Okay. Que en aquel entonces todavía estaba de moda. O a... Dios, no sé. Cualquiera. Estoy cualquiera menos Orlando Bloom. Orlando Bloom solamente funciona en las películas... Cuando es ensamble, en las películas como las de Piratas del Caribe...
Y El Señor de los Anillos.
O El Señor de los Anillos. Otherwise, no sirve para nada. Para nada. Es muy... malo, muy mal actor, no tiene carisma. Es como ver una lata de sopa.
De acuerdo.
Es más, he visto latas de sopa con más personalidad que Orlando Bloom. Entonces, pues bueno.
Y lo que está interesante de esta peli con de Zach Braff es que es un guión por encargo, no es guión suyo, cosa no, que no. Garden State y Wish I Was Here sí.
Lo era, pero aquí, de hecho, Melfi, o sea, el estudio les ofrece esto, Warner Brothers, de hecho. Entonces Melfi dice, ok, voy a jugar con esto, yo le entro. Y Zach Braff entró al quite como director. Y lo que decidió fue que cuando se dio cuenta de a quiénes tenía como elenco, lo que hizo fue darles como que rienda suelta para que ellos pudieran trabajar y él enfocarse en aspectos más que tienen que ver con lo visual o lo atmosférico,
okay,
que con las actuaciones de esos tres. Porque como él dice, lo dijo en una entrevista, ¿qué les enseño o qué les puedo pedir que ellos no sepan que pueden darme o que ellos no hayan hecho antes? Son estos tres monstruos y pues es verdad. Y básicamente pues la historia es la misma. Deciden robar el banco y todo. Y lo hacen con una frescura tan singular. Y tú te das cuenta de que esta película es un poquito un camino intermedio entre el precioso y maravilloso Hotel Marigold. Y y no sé.
¿Hit?
No. Más bien estaba pensando en Dog Day Afternoon.
Ok, está también
es padre. Es una comedia negra, pero para un público mayor, que muchas veces Hollywood se olvida de ese público mayor y casi siempre hacen películas para las señoras mayores. Por eso me refería al maravilloso y exótico del Marigold.
Claro.
Y es la película que llevas a tu abuelita a ver el domingo, pero ¿y a tu abuelo qué lo llevas a ver? O a tu papá, que lo llevas a ver al cine. Entonces ahí está. Esta película es ideal precisamente para las personas que tienen el poder adquisitivo para poder pagar esos boletos. Y de hecho por eso la película fue un éxito de taquilla en Estados Unidos.
Ah.
Entonces ahí lo tienen. Y la verdad es que a mí me parece que es una película bastante sólida. Los gags funcionan muy bien. Michael Caine está estupendo. Morgan Freeman está estupendo. Y Alan Arkin. No sé qué puedo decir sobre Alan Arkin que no suene superlativo.
Ok, es que creo que es mejor actor que los otros dos.
Ay, pero por supuesto.
Pero más modesto.
Es mucho más modesto. Mira, la gente no suele recordar a Alan Arkin. Se acuerdan de sus personajes, pero no suelen acordarse de él. Pero esto sucedía incluso desde que Alan Arkin era joven. Cuando Alan Arkin tenía como 30 años, hizo aquella película con Audrey Hepburn hace 50, pues Alan Arkin debe tener ahorita como 80 años o 70 y muchos. La película se llamaba Wait Until Dark, que Audrey Hepburn hacía el papel de una mujer ciega y él era un narcotraficante que la torturaba. Se disfrazaba de distintas cosas y se le escondía y todo para tratar de recuperar un cargamento de heroína. Alan Arkin estaba glorioso y hacía de ese papel sacaba tres papeles diferentes. Y dices, wow, De hecho, él suplió a Peter Sellers una vez en la saga de la Pantera Rosa.
Eso no lo sabía.
Ah, sí, a finales de los 60. A finales de los 60, Peter Sellers se peleó con Blake Edwards y no quiso hacer una película de la saga. Y Alan Arkin entró al quite, la película no tuvo éxito y ya después, como 8 años después o 7 años después, se reconcilian Sellers y Edwards y es que resucitan la franquicia. Pero Alan Arkin realmente es un muy, 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 muy buen actor. La gente seguramente lo recuerda como el abuelito de Little Miss Sunshine.
Siempre, sí.
Pero eso fue hace más de 10 años.
¿Ya más de 10 años?
12.
Wow.
Fue en 2005.
Wow.
Ya sé, nos estamos haciendo viejos. Pero pues yo creo que es maravilloso. Y además es muy probable que esta sea la última vez que podamos ver a estos actores siendo leading men en una película. Digo, habíamos visto a Michael Caine haciendo. Michael Caine es una maravilla, es una gloria, es un tesoro, es una leyenda viva. Lo habíamos visto haciendo papeles secundarios en películas, en las películas de Batman de Christopher Nolan, en Inception.
En Now You See Me, ¿no? También la de
también, los magos. Y en este. Hasta en Interstellar, creo que también tiene un,
claro,
un papel pequeño.
Sí, sí.
Pero lo habíamos visto prácticamente sin hacer como que mucho ruido. Morgan Freeman básicamente se había quedado haciendo papeles de donde es Morgan Freeman, es decir, el sabio hombre negro con una brújula moral que aquí...
Y una narración estupenda.
Exacto, y esa voz donde dice cosas así más o menos en este tono, en el que a él no le preocupa, señora, qué es lo que vaya a ocurrir, porque él va a buscar la justicia, señora.
Pero bueno, es Morgan Freeman y básicamente aquí se está divirtiendo, como no lo hacía, yo creo, desde Todopoderoso, en la que le hacía de Dios. Y bueno, pues Alan Arkin está increíble. Y Anne Margaret, la verdad es que a mí porque soy un freak, y Anne Margaret me gustaba desde Bye Bye Birdie y las películas que hizo con Elvis Presley y aquella maravillosa película que hizo con Mike Nichols que se llamaba Deseo Carnal, donde ella salía de la amante de Jack Nicholson. Y eran Jack Nicholson, Art Garfunkel, el de Simon y Garfunkel, Candice Bergen y ella, eran dos parejas y todo lo que ocurría entre esas dos parejas, ¿no?
A Nicholson se le extraña, por cierto.
Pues sí, pero bueno, ya se supone que ya va a volver ahora con con esta...
El remake de esta película.
El remake animada, ¿no? de Tony Erdmann, ajá. Y bueno, pues Candice Bergen está haciendo básicamente televisión, aunque también acaba de filmar una película con Reese Witherspoon en la que la hace de su mamá.
Ok.
Y también, y que además tiene la edad para ser la mamá de Reese Witherspoon. Y también estuvo en la película esta de Rules Don't Apply, la de Warren Beatty sobre Howard Hughes. Y pues Art Garfunkel hace un montón que no actúa, pero bueno, sigue haciendo música. En esa película de Mike Nichols que se estrenó en el 71, pues era un escándalo porque era sobre, entre otras cosas, la infidelidad y... Jack Nicholson tenía a su amante, pero además también se metía con la esposa de su amigo. Era muy complicada para ese momento y además era muy franca sexualmente. Entonces ahí Anne Margaret demostró que era una verdadera actriz. Después también estuvo en aquella extravagancia de Ken Russell, Tommy, basada en el disco de The Who.
Sí, sí.
Antes incluso de que existiera la obra musical, nada más basada en el disco, y The Who hizo esta película, que era Elton John era el Pinball Wizard, Tina Turner era la reina del ácido, y los papás de Tommy, bueno, el padrastro y la mamá de Tommy eran Oliver Reed y Anne Margaret, y el psiquiatra, por cierto, era Jack Nicholson y cantaba. By the way.
Justo ahorita dijiste Tommy, hace mucho que no se hace rock opera en cine.
Sí, pues es que... Hace mucho que no se hace rock opera en teatro, tampoco. Pero sí. Mucho, o sea, lo último que se hizo que era estilo rock opera fue Rock of Ages con Tom Cruise, que fue
malísima.
O sea, era así como que salías y necesitabas un Pepsi urgentemente porque te ibas a morir de la indigestión. Y de veras fue muy mala película. Y la obra en sí no es tan mala, pero la película es horrenda. Y no, tienes razón, no se ha hecho. Y la verdad es que Rock of Ages no es exactamente una rock opera, pero tampoco es un musical. Es una cosa ahí
a medio cuajar.
A medio cuajar, y nunca, como que nunca quedó del todo bien. Y además, pues Tom Cruise. Y luego hubo aquella con Mark Wahlberg, ¿te acuerdas? Rockstar.
Ah, claro, Jennifer Aniston.
Eso fue hace, ¿qué? Como 15 años.
Por ahí, yo creo.
Que también fue malísima. Y bueno, se está filmando A Star Is Born. Y va a estar ambientada en el mundo del rock. Con Lady Gaga, que será interesante. Y Dios nos guarde, Bradley Cooper. Pero bueno, a la gente a la que le gusta Bradley Cooper es la clase de gente a la que le gustan esa clase de cosas. Entonces, pues no tengo nada que decir al respecto.
Es muy disparejo Bradley Cooper.
No sé, yo nada más lo veo y pienso en una iguana, no sé por qué. O sea, pienso en un reptil, en algo así como... No sé, en los villanos de los Thundercats. Reptilio. Reptilio. Buitro. No, Dios mío, qué horror. Pero bueno, la película la verdad es que está muy bien. Vale la pena que vayan a verla. Lleven a sus papás. Aprovechen, si todavía tienen con ustedes a sus papás y sus papás crecieron en los 60 y fueron fans de Michael Caine, o crecieron en los 70 y fueron fans de Morgan Freeman, pues aprovechen y vayan, o a lo mejor fueron fans de Anne Margaret. Vayan, véanla, se van a reír, se la van a pasar padre. Además, todo este rollo que trae la película, así como que anti-establishment, de pinche banco ratero. O sea, somos nosotros.
Stick it to the man. Exacto. Muy bien, habrá que stick verla. It to the man.
Y la verdad es que creo que sí funciona. Y la verdad está muy simpaticona. Vale la pena que le vayan a echar un ojito. Y el otro estreno, curiosamente, también es medio anti-establishment, considerando el punto de cómo se titula en inglés, que se titula Patriot's Day, y además la historia que cuenta. Me refiero a El Día del Atentado, una película de Peter Berg, el mismo director de El Sobreviviente, Lone Survivor, y de Horizonte Profundo, que aquella película sobre la explosión en la plataforma petrolera. Uh-huh. Y esas otras dos películas las hizo como esta con Mark Wahlberg. Y la película trata acerca de los acontecimientos del 15 de abril de 2013 en el Maratón de la Ciudad de Boston, que fue un atentado terrorista donde estallaron dos bombas en medio de la multitud, bombas caseras, y murieron tres personas y más de 200 resultaron heridas y 16 perdieron extremidades. O sea, fue una cosa realmente muy brutal. Los presuntos responsables, que uno de ellos murió y el otro ya fue juzgado, eran dos hermanos de origen checheno pero residentes en Estados Unidos, que se llamaban Tamerlán y
Oscar
Dizhrov. Tamerlán y Dizhrov Zarev se llamaban. Y los hermanos Zarev resultó ser que eran radicales musulmanes, pero eran independientes, no pertenecían realmente a ninguna cédula de Al Qaeda ni del Estado Islámico, sino que actuaron por su cuenta y de esa manera hicieron un daño terrible, porque también en su huida mataron a un policía. Robaron una patrulla y finalmente la situación se salió de control muy rápido. Fue una cacería de varios días. Y lo que hace Peter Berg aquí es contar esta historia de un modo muy desapasionado. No cae en el patrioterismo, aún si se llama la película Patriot's Day, sino que lo muestra desde todas las perspectivas: la perspectiva del ostensible terrorista, la perspectiva en un momento dado de su mujer, que es interpretada por Melissa Benoist, la chica que hace de Supergirl en la serie de televisión. Ella hace el papel de Catherine Russell, que se convierte en Karima Zarev, la esposa, hoy viuda, de uno de los hermanos Zarev, que es estadounidense de nacimiento y se convierte al Islam para casarse con él. Y descubre que su esposo está haciendo algo terrible. También está los puntos de vista de gente, de personajes interpretados, por ejemplo, como Kevin Bacon, que es un agente de campo del FBI en Boston, o John Goodman, que interpreta al comisario de policía. Y digamos que los hilos conductores son Michelle Monaghan y Mark Wahlberg. Mark Wahlberg es nativo de Boston.
Sí, sí, sí.
Del distrito de Dorchester, que fue de donde murió una de las víctimas, era de Dorchester, un niño de 8 años. Por eso él, para él este proyecto era muy personal y muy importante. Tanto Wahlberg como Monaghan interpretan a personajes ficticios. Son Tommy y Carol Saunders. Él es policía, ella es enfermera. Y desde sus puntos de vista ellos van contando la historia. Él va contando la historia de la cacería, desde el momento en que estallan las bombas hasta el momento en el que aprenden al hermano sobreviviente. Y ella va contando la historia desde el momento en que estallan las bombas y el lado humano, o sea, cómo se vivió en las salas de emergencia del hospital, cómo lo vives como madre, como esposa, como hija. Es bien interesante, y sobre todo que lo hace aquí sin caer en sentimentalismos ni en lugares comunes. Y eso la verdad es muy de agradecer, porque esta clase de película, si hubiera caído en manos de directores como Michael Bay o, sí, Clint Eastwood, te estoy mirando a ti, últimamente haces eso, hubiera sido muy cliché y muy patriotera.
Y muy republicana.
Muy republicana. Y aquí no. Aquí lo que hacen es contar una historia humana. Es una especie de mezcla entre thriller y docudrama. De hecho, se siente como si estuvieras viendo un documental. Igual que pasaba en Deep Horizon, que llegaba un momento en el que sentías que esto que estabas viendo era más un documental que una película de ficción. Esto es una película de ficción, pero tiene como base el libro Boston Strong, que escribieron los periodistas del Boston Globe. Al respecto de la situación, cómo cubrieron
el atentado
y las consecuencias del mismo. Es muy impresionante la manera en la que se evita el morbo. La verdad es que yo pensé que iba a haber gore y morbo, no lo hay, pero sí sentimos la inquietud, la ansiedad, el desconcierto y el miedo, ¿no? La verdad es que es una película interesante. Yo la recomiendo, se puede ver, se deja ver. Y sí te deja pensando en ciertas cosas, ¿no? O sea, los hermanos Zarev eran responsables de lo que hacen, pero ¿por qué se radicalizan? ¿Y acaso tiene algo que ver también la actitud de los Estados Unidos para con sus inmigrantes para generar este tipo de reacciones, o fue algo que no tenía nada que ver? O sea, plantea todo esto y lo trata con mucha sutileza y con algunas ambigüedades y muchos matices, es decir, no establece un juicio de valores, y eso en esta clase de películas es muy de agradecer.
Sí, porque es además bastante fácil caer en ellos,
saltar en conclusión, etcétera, ¿no?
Hablamos de Bradley Cooper y Clint Eastwood en su...
¡Ay, Dios mío! Que además es increíble que American Sniper haya tenido hasta nominaciones a los Oscars. Bueno, no es tan increíble. Finalmente, la Academia también tiene muchos, muchísimos miembros muy conservadores y muy republicanos. Entonces, pues habrá que ver. Esta película se estrenó en Estados Unidos en 2016 y apenas llega aquí ahora. Pero además llega con muy buen timing, porque acaban de hacerse 4 años de estos atentados. Y creo que es importante que nos asomemos para ver... digamos, es interesante ver una película que no tiene las gringadas, entre comillas, que solemos esperar de esta clase de historia, sino que cuenta una historia humana de verdad.
Pues me convenciste, creo que no soy muy fan de Mark Wahlberg.
Yo tampoco, pero fíjate, me convenciste. Pero aquí funciona bien, aquí está bien controladito. Por eso es que ha funcionado cuando trabaja con Peter Berg. Peter Berg, digamos que sí sabe cómo dirigirlo. Peter Berg, si ustedes no lo saben, también ha dirigido películas buenas y ha dirigido películas horrendas. Así como Horizonte Profundo era buena, dirigió una horrible que se llamaba The Kingdom con Jamie Foxx, que bueno, no era horrible, nada más era aburridísima. Y dirigió la espantosa Battleship con Liam Neeson y Rihanna.
Bueno, pero es que Rihanna, es la peor idea del mundo hacer una película sobre el juego de mesa de submarino.
Pues sí, pues, pero... Pero también tiene a su favor que él dirigió 2 capítulos de la primera temporada, incluyendo el piloto de The Leftovers. Y de hecho, él contribuyó a establecer la sensación de inquietud y de desazón que pervade esta serie, que por cierto está muy buena, ya se estrenó la tercera temporada. Sí, estoy bien justo. Picado. Estoy bien picado, mijito. Entonces, la verdad, vale mucho, mucho la pena que le echen un ojo a estas dos películas. Y esas fueron nuestras reseñas de la semana. ¿Qué te parece si nos vamos a la recomendación de acá?
Hagámoslo.
Vamos a lo que sigue.
Recomendaciones domésticas.
Bueno, pues ahora les vamos a hablar de la recomendación doméstica. Y esta recomendación doméstica la sugirió el propio Joe. Es una película española que se estrenó aquí en México en Netflix. Cosa sí, curiosa.
Directo en Netflix.
Directo en Netflix. Antes había como que un mayor mercado para las películas españolas. Llegaban antes. Y yo todavía me acuerdo hace unos 10, 12 años. Nos llegaban dos o tres cosas españolas. Y sí se exhibían, no solamente en el circuito de arte, sino en el comercial.
Sí, sí.
Pero, pero pues como que de repente, pues si no es Pedro Almodóvar o no es Alex de la Iglesia
o Amenábar.
No se estrena. Así nos perdimos de películas como La Isla Mínima, que es una maravilla. Una verdadera
Habrá
maravilla.
Habrá que verla.
Uy. Una joya. Entonces, pues ahora llega esta película que se llama Nuestros Amantes, con Eduardo Noriega.
Sí, sí.
Michelle Jenner. Y en un papel especial está este actor, que es Gabino Diego, que a mí me cae muy bien. Ustedes a lo mejor lo recuerdan. Él es el actor pelirrojo que salía en Belle Époque, que siempre ha sido un comediante muy fino del cine español. Y aquí ellos tres forman parte de esta historia.
Y Fele Martínez.
Fele Martínez, que estaba irreconocible. Y además es bien curioso volver a ver a Fele Martínez y a Eduardo Noriega juntos.
Después de Abre los Ojos,
20
claro.
años después.
Y son, bueno, el tiempo trató mucho mejor a Noriega que a Fele Martínez, ¿eh?
Sí, bueno, no, pero bueno, Fele Martínez porque sale caracterizado. Y puedes decirnos de qué sale caracterizado.
Pues es un escritor un poco, como dirían los españoles, deschavetado. Está bastante, bastante bien su personaje. Es como la voz de la conciencia, pero desde una parte nada cursi, muy racional y muy violenta, en lo que aparenta ser una comedia romántica muy sweet. Entonces eso es.
Pero no es una comedia romántica muy sweet. No,
para nada. Es una comedia romántica, con bastantes giros. Un poquito cursi de pronto, la verdad.
Pues bueno, la idea estaba viendo también que también en el elenco está, para los fans de la serie Velvet, está Amaya Salamanca, uh-huh, que es la villanaza. Bueno, una de las villanazas de esa serie, que a quienes les gusta Velvet, yo lo confieso, a mí me gusta Velvet y sí me enganché, lo siento. Pues ella va a invertir aquí. Pero hay algo muy curioso. A ver, la trama plantea, o sea, si la película hubiera sido protagonizada por Drew Barrymore y, no sé,
pues alguno de los galanes de hoy.
Pon tu
Ryan Reynolds.
Ándale, Drew Barrymore y Ryan Reynolds. Y el papel de Fele Martínez lo hubiera hecho
que será algo un poquito más Adam Driver.
Ándale. Adam Driver. Y el papel de la villanaza lo hubiera hecho una bonita y así que sea famosa por hacer. Es más, Drew Barrymore ya está muy mayor. Sí. Pero podría ser esta. Allison Williams, la de Girls. Y la villanaza podría ser esta. Evan Rachel Wood, la de Westworld, ¿no? O sea, y si hubiera sido americana y hubiera tenido ese elenco, la gente hubiera ido a pagar su boleto para verla aquí.
Sí, sí.
Pero la tienen en Netflix prácticamente for free. Ahora bien, la película lo que plantea es qué tanto conoces a la persona que te gusta y qué tanto estás dispuesto a hacer para estar con la persona que te atrae, ¿cierto?
Totalmente.
Y en este caso ellos se conocen en una librería.
Librería bar, muy interesante.
Sí, ¿por qué no existen lugares así? Joe, nos están dando una idea negocio. Nosotros lo vimos primero, cuidadito y
nos copien.
Sí, se conocen en una librería bar, pero sus citas únicamente son ahí y no se revela nada personal el uno del otro.
Ni siquiera el nombre.
Esa es la premisa.
Exactamente.
Pero de ahí, ¿tú ¿qué dirías que es el punto que engancha al espectador?
Que el juego es muy emocionante. Jenner es una actriz guapísima, desde ¿no? Extraterrestre de Vigalondo, así llena la pantalla.
Por supuesto, quienes a lo mejor ustedes si vieron Julieta, la de Almodóvar, la recordarán como la chica, la fashionista,
sí, sí.
Que es la que pone en movimiento toda la situación cuando se encuentra con Julieta en la calle.
Y le dice que su hija está viva.
Exacto, ups. Spoiler.
Ya tuvieron un año para verla.
Ay, hijo, hay gente que no ha visto. Hay gente que todavía se enoja cuando le dicen que
Bruce Willis está muerto.
Spoiler. Hay gente que se enoja todavía cuando le dicen que el Titanic se hunde. No, 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 de veras. Hay gente que no sabía que Jackie Kennedy se quedaba viuda. Te lo juro. Se enojó. Alguien se enojó conmigo en Twitter porque mencioné que Jackie Kennedy se quedaba viuda.
No puede ser.
Te lo juro. Entonces, pues bueno.
Esta chica se acerca a Noriega, le plantea que le gusta, pero que no van a intercambiar sus nombres y tendrán citas una vez a la semana.
Así es.
En esa librería bar. De ahí empieza a evolucionar y las citas cambian a lugares interesantes, un museo, un poco de la ciudad donde viven, que nunca te explican muy bien qué ciudad española es. Y cómo estos dos personajes se van enamorando sin saber cómo se llaman, pero sabiendo mucho de cómo son y de cómo piensan. Noriega es un guionista, ella es una millennial mini que tiene un trabajo por aquí y otro trabajo por allá.
¡Ay, suena familiar!
Y la verdad es que juega un papel importante que Noriega sea 10 años más grande que ella en la película.
Sí, eso es importante. Por eso es que estaba pensando en la dinámica. Sí, y seguramente habrá un remake americano de esta película in the works pronto.
Porque no lo dudo.
Por eso es que pensé en la dinámica de alguien como Alison Williams, que es que es Marnie en Girls,
sí.
Que es guapísima y además es muy buena actriz. Y Ryan Reynolds, que ya es cuarentón.
Sí, es que tendría que ser algo por esa línea, porque Noriega se nota 10 años más grande que ella
o más
importa
incluso.
En la historia, importa.
Claro, es un factor que influye por como, no sé, recuerdas, pero ese es un factor que siempre, ha ocurrido en distintas películas, en comedias románticas. Por lo regular funciona cuando el galán es mayor en edad que la joven. Recordemos comedias románticas clásicas como Indiscreet con Cary Grant e Ingrid Bergman. Sí. Él es 10 años mayor que ella y se nota. En Charade con Cary Grant y Audrey Hepburn, él es 20 años más grande que ella y se nota, y sin embargo funciona y la química se da.
Sí, y hay una peli gringa como de hace 10, 12 años con Uma Thurman, que ella es más grande, se llama Prime, que sale Meryl Streep.
Sí, claro, y es Andy Samberg.
No, es el chico que salía en How to Make It in America, pero no me acuerdo cómo se llama.
Ay, sí, por Dios, sí sé de quién me hablas, que ella es una psiquiatra, Meryl es una psiquiatra. Uma Thurman es su paciente y él es
el
su hijo.
El hijo de la psiquiatra.
Sí. Exacto, y él es un chavo muy joven. Sin embargo, fíjate que a veces las comedias románticas, cuando la mujer es más grande y el hombre es más joven...
Suelen tirar más a drama.
O suelen irse por el cliché de la cougar. La única que a mí me funciona es El Graduado. Porque sí, El Graduado es una comedia romántica, aunque usted no lo crea. pero ahí Anne Bancroft estaba espectacular. Dustin Hoffman está espectacular y ella era solamente como 5 o 6 años mayor que él, pero ella podía parecer más grande que él y hacía un gran trabajo. Y además estaba el otro elemento, que era Catherine Ross, que estaba sublime. Y es muy diferente. Es una comedia dramática, pero sí es una comedia romántica, básicamente porque los personajes se enamoran.
Claro. Y aquí sucede lo mismo. Mientras van enamorándose, vamos descubriendo que ella está enamorada de otro tío más grande también. Uh-huh. Y él, por su parte, está casado. Y entonces empieza a ver esta serie de problemas.
Los consabidos malos entendidos de la comedia francesa de los portazos.
Es una gran comedia de enredos.
Por supuesto. Pero es que eso funciona muy bien. Y es un género que solemos olvidar mucho.
Sí.
Solemos olvidar mucho. O sea, siempre pensamos que ya comedia es nada más es caca, culo, pedo, pis y comedias.
Dick and fart jokes.
Ajá. Y fíjate que no, a veces la comedia sofisticada sigue funcionando y funciona bastante bien dependiendo de quién la sepa hacer. Y esta película está bastante, bastante bien hecha. Yo no conocía a su director.
Sí, yo tampoco. Le entré con esta y fue así como, vaya, vaya.
Yo nada más entré por tu recomendación. Y además porque dije, bueno, Eduardo Noriega nunca decepciona.
No.
Nunca decepciona. Y la verdad es que lo hicieron bastante, bastante bien.
Y a mí
bien. Me
llamaba mucho la atención ver dónde estaban Eduardo Noriega y Fele Martínez 20 años.
20 años después de Abre los Ojos. Y la verdad es que están bastante bien.
Su química es impresionante.
Pero por supuesto. Y Fele Martínez es un gran comediante, pero también es un espléndido actor dramático.
Sí, sí.
Y Eduardo Noriega siempre tiene esos, le dan siempre esos papeles así como de intenso, como de Harrison Ford.
Sí.
Y aquí está muy rico, muy ligero, en un papel que, te digo, lo hace 50 años lo hubiera hecho Cary Grant con la mano en la cintura.
Totalmente.
Entonces, pues ahí lo tienen, es nuestra recomendación doméstica. Se llama Nuestros Amantes y está disponible en la plataforma digital Netflix. Véanla, mándenos sus comentarios con el hashtag Linterna Mágica y díganos qué les pareció. ¿Cómo ves?
Me encanta la idea.
Me parece muy bien. Y bueno, ¿qué te parece si ahora invitamos a nuestros escuchas a oír lo que tiene que decir nuestro colaborador estrella de este podcast en Guadalajara, Raúl Fuentes, @OyeFuentes, que, bueno, tú eres fan de Star Wars.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Pues no has conocido un fan de Star Wars como Raúl
más
Fuentes.
Más clavado que Raúl.
¡Uta! Raúl Fuentes, Raúl Fuentes es así como que el fan de Star Wars y el fan de Star Trek y el fan de... Dios mío, yo siempre le tiro muy duro a los fanboys, pero a él no, porque él es mi fanboy. Entonces, para mí es un placer presentar a ustedes la colaboración de esta semana de Raúl Fuentes.
Oye Fuentes.
Hola a todos, este es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, pues no quiero dejar pasar el momento, aunque ciertamente pues ya hay días que ya pasaron, pero me gustaría pues platicarles un poco de lo que sentí al ver el teaser, el primer adelanto de la nueva película de Star Wars llamada The Last Jedi, que sería básicamente episodio 8, y en el que podemos ver a los personajes que conocimos en El Despertar de la Fuerza. Vemos a Rey entrenando ya por fin con Luke Skywalker, por fin podemos escuchar a Luke Skywalker hablar, podemos ver a Finn en una, pues como una especie de cámara hiperbárica y que quién sabe qué le están haciendo para que regrese de su coma. Vemos por ahí a BB-8 y a Poe Dameron corriendo porque hay explosiones a lo lejos. Vemos al Halcón Milenario, vemos muchísimas naves disparándose, podemos ver a Kylo Ren ya sin máscara. Híjole, parece que va a ser un festín lleno pues de grandes aventuras. Podemos ver a Luke entrenando a Rey en un plano muy bonito en el que se ven a ellos dos chiquitos mientras se ve todo el horizonte y podemos ver cómo se va viendo la espada de Luke, que anteriormente era de su papá, brillar. Y pues nada, o sea, me llena de emoción. Me parece que es un gran teaser, muy similar en tono al que salió hace 2 años cuando se iba a estrenar El Despertar de la Fuerza, en el que nos revelan en un minuto y medio, casi 2 minutos, muy poquita información de lo que podrá pasar en esta nueva película de Star Wars. Y me parece que eso también es muy padre, porque no va en esta tendencia actual de sacar trailers que, además de que tienen música viejita como de Led Zeppelin o de Queen, pues empiezan a revelar todo. O sea, si vemos el último trailer de La Mujer Maravilla, pues nada, ya nos reveló más del primer acto. Igual si vemos el de La Liga de la Justicia o si vemos el de Guardianes de la Galaxia, pues parece que ya están revelando demasiado. Entonces, a mí me gustaría sí que regresara como esta onda de los teasers o del tráiler que revelaba muy poco, un poquito a lo mejor del primer acto yéndose casi al segundo. Y con eso, pues nada, yo soy muy fan de Star Wars y me gustaría platicar con ustedes de qué les pareció este teaser de The Last Jedi, de Los Últimos Jedi. Mi nombre es Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Gracias por tu atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Escuchas.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Fixo.
Gracias, Raulín. Bueno, pues ya saben ustedes, fans de Star Wars, pues falta cada vez menos, así que vayan preparando sus capas, sus cascos, sus espadas lásers y demás.
Y bueno, increíble el tuitazo que sacaste esta semana con ups, alguien perderá su trabajo.
Ah, sí, pero según Alejandro Alemán, arroba El Salón Rojo, que es uno de los titulares del podcast Filmsteria, que es un podcast que se graba también aquí en los estudios de Dixo, dice que es fake. Okay. Yo no sé si es fake o si es una estrategia publicitaria o si de veras se les fue un spoiler ahí en poner
muy el nombre, grande,
pero súper grande. No lo voy a decir porque podría ser un spoiler que de veras podría arruinarlo todo, pero pues ya circuló, se convirtió en meme.
Sí.
Entonces, ustedes seguramente saben de qué estamos hablando. Yo no voy a hacer comentarios al respecto. Ya dijo Alejandro que es fake. Espero sinceramente que sea fake, porque si no es fake, a Alejandro Alemán le va a dar una embolia. A mí no, pero a él sí, y seguramente a Raúl Fuentes también. Así que, ¿qué te parece si ahora vamos a pasar al postre de este programa?
Hagámoslo.
Y pues bueno, vamos al...
El clásico de la semana.
Híjole, qué sabroso. Vamos a hablar de un clásico moderno.
Sí, sí, sí.
Es un clásico moderno. Además, es bien interesante poder hablar de esta película con Joe, porque Joe es un director de cine y es un espléndido director, y además de ser un espectador sumamente sensible y muy observador. Y en este caso, él básicamente lo que ha hecho a lo largo de los años es alimentarse viendo cine.
Sí.
O sea, no solamente estudió cine. Sí, no solamente estudió cine, sino que además también se ha alimentado viendo cine de una manera monumental. Y en esta ocasión, la película de la que vamos a hablar es una película que a mí me sigue provocando cada vez que la veo. Y curiosamente vuelvo a ella un par de veces al año. No sé por qué. A veces incluso es nada más porque no tengo otra cosa que ver y la veo que la tengo ahí y digo, bueno, va. Y no sé de veras por qué lo hago, porque la primera vez que la vi cuando era demasiado joven no me gustó, pero después entendí por qué no me había gustado, porque no es una película que está hecha para gustar, es una película que está hecha para perturbar.
Totalmente.
Y por supuesto, estamos hablando de
El Resplandor, la película de Stanley Kubrick.
El Resplandor. Desde esos primeros encuadres, esas tomas de helicóptero y esa música de Wendy Carlos inspirada en la Sinfonía Fantástica, en el Dies Irae de la Sinfonía Fantástica de Berlioz, que es lo que estamos oyendo ahorita, que nos puso Fede de música de fondo. ¡Qué fuerte!
Sí, a mí The Shining me encanta por dos cosas. La historia de cómo un director puede enloquecer a un actor, a una actriz.
En este caso, a
Shelley Duvall.
Pobre, pero de veras nunca volvió, ¿verdad? Yo tengo que contar una anécdota al respecto de eso.
Y la otra es disfrazar una película como una película de terror, cuando en realidad es un ensayo sobre la locura y el aislamiento y lo social que debe ser el hombre antes de perder la cordura.
Absolutamente, pero eso es algo que es un planteamiento incluso desde la novela original de Stephen King, que Stephen King siempre ha dicho que es una película bellísima, pero es como tener el automóvil más bello del mundo, pero el motor no le funciona, según él. Básicamente porque él siente que Kubrick le quitó el corazón a su novela al adaptarla, porque el personaje de Jack Nicholson pierde el control demasiado rápido y no se va dando gradualmente, ni se ve el infierno del alcoholismo por el que pasa el personaje de Jack Torrance en la novela como está escrito. Que de hecho, aquí hay un punto interesante. Cuando Kubrick compra los derechos, bueno, Warner Brothers había comprado los derechos y se lo ofrecen a Kubrick, y Kubrick decide hacer el proyecto porque quería hacer una película de terror. Le ofrece Warner Brothers. Entre los actores que le ofrece estaba Robert De Niro, y entre las actrices
que le ofrece, Salidito de Taxi Driver, ¿no?
Sí, así es. Y de Taxi Driver y de New York, New York.
Ok.
Y entre las actrices que le ofrecía estaba Meryl Streep, que era muy joven, todavía no estaba aprobada y apenas acababa de filmar Kramer vs. Kramer. De hecho, lo que vio Kubrick de ella fueron rushes de Kramer vs. Kramer y a él le pareció que ella era demasiado hermosa.
Y es imposible romper a Meryl.
Bueno, eso él no lo sabía, pero a él le pareció que era demasiado bella para la idea que él tenía de que como él, la percepción que tenemos nosotros del personaje de la esposa está distorsionada también por el efecto de la locura del marido.
Sí.
Entonces decía que para él era muy difícil la idea de cómo alguien iba a odiar a alguien que se veía como una virgen renacentista como Meryl Streep en ese momento. ¿Cómo iba a ser posible que justificar para el espectador que el marido empezara a odiarla de una manera homicida? Entonces,
cosa que al ver a Shelley Duvall no resulta tan imposible de creer.
Ese es el punto. Y Kubrick descubre a Shelley Duvall viéndola en un par de películas de Robert Altman en Nashville y sobre todo en una que se llamaba Three Women, donde ella es protagonista junto con Sissy Spacek. Y Kubrick vio esa película y el personaje de Shelley Duvall lo molestó tanto, o sea, lo que dijo, she annoyed me so much, que supo que era específicamente la actriz que necesitaba para mostrar al personaje como él quería mostrarlo, como una mujer que, si bien es bien intencionada y es una buena madre,
sí,
y trata de ser una buena esposa, en realidad es alguien a quien su marido detesta y desprecia y empieza a odiar. Y ese es el vínculo que él establece. Por eso es que la película nos resulta tan difícil de ver, porque estamos viendo a través de los ojos de una persona que está dispuesta a matar a la que se supone que es su compañera de vida.
Pero Jack la odia, sí, totalmente. Pero Jack, el principal problema de Jack, que yo creo que sí está en la película, es que Jack se odia a sí mismo.
Ah, pero por supuesto.
Y más allá de la película de terror, es un tipo que ha perdido cualquier brújula,
sí,
ética, moral, pero sobre todo empática.
Sí, no puede sentir nada, ni siquiera por su hijo.
Totalmente.
O sea, por el hijo es por el que apenas si siente algo. Y en la novela es ese amor por su hijo el que lo ayuda a salvar la vida de su hijo y de su esposa y a destruirse él mismo y a destruir el hotel. Perdón, ya solté spoiler de cómo acaba la novela, pero hace 40 años que se publicó El Resplandor. Si no la han leído hasta ahora, o sea, please, la película no acaba así. Pero es el amor que siente por su hijo lo que en cierta forma lo redime. Y Stephen King se estaba tirando de los pelos porque en la película eso no sucede. No se redime.
Pero Stephen King tiene problemas, tengo entendido, con la mayoría de sus adaptaciones.
Pues básicamente creo que las únicas que realmente le gustan son o las que él mismo produce, escribe y a veces no tanto. O bien de las que se hicieron en aquella época, la que su favorita es Carrie, básicamente porque es la primera adaptación.
La original, sí.
La original, claro, la de Brian De Palma. Y además porque Brian De Palma hizo un casting perfecto. Y él quedó súper contento. Además, era la primera vez que una obra suya llegaba al cine. Le gusta mucho la adaptación que hizo Tobe Hooper a Salem Slot en televisión, que aquí se llamó La Hora del Vampiro. Y que si usted era niño por ahí de 1981, seguramente recuerda esa inquietante escena del niño en la ventana, que yo creo que todos los que éramos chiquitos en aquella época nos traumamos, y eso que nada más no vimos la miniserie, sino que veíamos los promos. Y creo que también le gusta Christine, la que hizo John Carpenter. Le gusta la que hizo George Romero de The Dark Half.
Le gustan las que no le gustan a nadie.
Le gusta Dolores Claiborne, que hizo Taylor Hackford. Le gusta Misery.
Misery, que además comparte mucho con El Resplandor.
Sí.
Tanto cinematográficamente como en los personajes de Kathy Bates y Jack Nicholson.
Sí.
La locura ante la soledad.
Así es. Son gente que se vuelve loca por estar encerrada en la nieve. Se vuelven locos. Bueno, el personaje de Annie Wilkes ya estaba loca. Ella ya estaba loca cuando llegó a ese rancho. Pero sí le gustan algunas que son más, un poco más populares. Bueno, Stand By Me le gusta. ¿Y a quién carajos? Bueno, a mí no me gusta Stand By Me, pero yo soy una minoría. Precisamente, si tú quieres saber si tu película va a ser un éxito y le va a gustar a mucha gente, muéstramela. Y si a mí no me gusta, tienes un hit en las manos. Si a mí me gusta, ay, lo siento tanto. Soy tan contreras que ese es el asunto. Pero bueno, a King, como ahora con los años, como que se ha ablandado y además tuvo la descabellada idea de hacer una versión para televisión del The Shining, escrita por él, dirigida por Mick Garris, que es básicamente su achichincle, y era horrenda, más que nada porque el único personaje bien casteado era Wendy, que era Rebecca de Mornay, pero como Jack puso a Steven Weber, un actor que hacía mucha televisión y que a lo mejor tú lo recuerdas en Mujer Soltera Busca como el novio de Bridget Fonda.
Ok.
Y el niño que escogieron era así como que... ¡Ah!
Bueno, ¿y cuántos niños dio Kubrick para castear a Dan?
¡Puta! Como 500. Como 500, y escogió al ideal. Creo que es una de las mejores actuaciones por parte de un niño en una película de género que yo haya visto. Híjole, es... Ever.
Totalmente.
Ever, porque... Digo, hay gente que puede decir, bueno, Jodie Foster en The Little Girl Who Lives Down the Lane. Pero Jodie Foster ahí ya tenía como 12 años, ya era una actriz profesional, etcétera, etcétera. Y Danny Lloyd no era un actor profesional. Era un niño que básicamente fue porque la directora de casting lo vio en la oficina del pediatra.
¡Wow! Esa historia de la familia. Sí.
Y le dio la tarjeta a la mamá y la mamá lo llevó y le tomaron fotos y todo. Y luego Kubrick pagó para que la mamá, el papá y el niño viajaran a Inglaterra para entrevistarse con él. Y ahí fue donde lo eligió. Pero además el niño tenía como 5 años, o sea, la edad que tiene el personaje en el libro.
Sí.
Eso me parece muy correcto. Para su miniserie, Stephen King, no sé por qué chingados, escogió a un niño que tenía como 10 u 11 años, que además era un niño que hacía comerciales de televisión. Guácala. O sea, sí, no guácala, guácala, guácala. Pero bueno. Pero volviendo a lo mismo, el elenco lo redondea es Kathman Crothers, que también aparecía en la versión original de Un Golpe con Estilo. Como Dick Halloran, el cocinero del Hotel Overlook, que es el que le explica a Danny que es lo que es el Shining, el resplandor, que es ese poder que ellos comparten. Y hablando del Hotel Overlook, yo creo que ese es el personaje, es el cuarto personaje más importante.
Bueno, de hecho, yo me atrevería a decir que la película está narrada desde el punto de vista del hotel.
Naturalmente. Todas esas secuencias, te digo, o sea, esas tomas de helicóptero cuando vamos siguiendo al bochito amarillo.
Sí.
Que luego muchas de esas tomas de helicóptero se reciclaron para el corte original de Blade Runner. Esa no sé si tú la sabías.
No.
Pero en el corte original de Blade Runner, en aquel en donde está el voiceover, donde Harrison Ford explica bla, bla, bla.
Versión 40,000 de Blade Runner, que
es la original, original,
que
no
tengo, sí, con esa película.
Yo he visto todas y la que sigue gustándome más es la original porque fue la primera que vi. Las últimas escenas, cuando él va en el coche con Rachel, los paisajes que salen son de ese footage que tenía Warner Brothers. Cosa curiosa, se reciclaron ahí. Pues ahí tenemos que el Hotel Overlook realmente no existe. O sea, es un set en Gran Bretaña, ahí en los estudios Shepperton. Pero sí, las tomas en exteriores sí son de un hotel que existe en Oregón. De hecho, yo visité ese hace como 10 años, 11 años. Visité ese lugar y lo primero que les pregunté es: ¿tienen habitación 217? Y me dicen: teníamos, pero después de la película tuvimos que cambiar el número. Dije: ah, porque se las pedían mucho. No te das una idea. Eso supuse. Y el diseño interior está basado en el Yosemite Inn, que es un hotel que se encuentra en el Parque Nacional de Yosemite. Y en efecto son los mismos diseños de arte estilo navajo mezclado con arte co, muy bonitos. Y es impresionante el trabajo que hace Kubrick en el diseño de arte de esta película.
Sí.
Además de que yo no sé si tú sepas que es la primera película en la historia en la que se utilizó el Steadicam.
Sí, la primera.
La primera.
Sobre todo cuando persiguen a Danny con el triciclo y dentro del laberinto.
Así es. Que eso antes se hacía con dolly shots. Y Kubrick quería algo que se sintiera más como una vista completamente desapegada del cuerpo. O sea, que no sintiéramos movimiento de ningún tipo. Como tú dices, todo es desde el punto de vista, ya fuera del Overlook o de los fantasmas del Overlook.
Totalmente.
Porque según Kubrick y Diane Johnson, su guionista, en efecto, sí hay fantasmas en el Overlook. O sea, no son solamente las alucinaciones de Jack perdiendo la razón. En efecto, hay fantasmas en el Overlook. Y cuando alguien en la entrevista que le hacen a Diane Johnson le preguntan, ¿y cuál es la prueba de que hay fantasmas en el Overlook? ¿Quién saca a Jack Torrance del congelador?
Ok. Ok.
¿Y por qué Wendy tiene? ¿Por qué Wendy ve a esos hombres enmascarados cuando está tratando de huir por la escalera? ¿Y por qué ve a los esqueletos? ¿Y por qué ve a los esqueletos brindando cuando pasa por el salón de baile? Ah, entonces una de dos: o Wendy también tiene el shine, o Jack tiene el shine, o el hotel los está manipulando, o algo pasa. Es algo muy curioso. Pero lo interesante es que la película está tan abierta a interpretaciones que la puedes ver. ¿Cuántas veces has visto tú The Shining?
No sé, fácil unas 8 o 9 veces en los últimos 4 años, 5 años.
Ok, ¿y cuándo fue la primera vez que la viste?
No sé, yo creo que habré tenido como unos 11 años más o menos.
Yo también tenía como 11 o 12 años. Ya había leído el libro. Bueno, en una versión condensada. Ya sabes, de los de Selecciones del Reader's Digest.
Ajá.
Y me sacó de onda que era muy diferente a lo que yo recordaba del libro, o como yo me lo había imaginado en el libro, y por eso es que no me gustó. Pero años después la volví a ver y le empecé a encontrar cosas. Y todas las alusiones y referencias, por ejemplo, las referencias a Diane Arbus, a la fotografía de Diane Arbus, las gemelitas, evidentemente es una referencia a Diane Arbus, pero no solamente eso, sino también, por ejemplo, las fotos del las tomas en la fiesta cuando Jack Nicholson, bueno, Jack Torrance, que es tan difícil separar al uno del otro, y ese es un problema que yo tengo.
Pero no creo que sea solo tuyo, creo que
Jack de hecho Nicholson hay gente que dice que ese es el gran error de Kubrick, el haber puesto a Jack Nicholson a hacer ese papel, porque Jack Nicholson se pira rapidísimo. Bueno, Jack Nicholson ya está pirado, anyhow.
Sí, sí, sí. Pero no me imagino a ningún otro actor de la época. No me imagino a Robert Redford.
No, yo no me imagino a Robert De Niro. O sea, sí, puedo entender que le hayan ofrecido a Robert De Niro. También le ofrecieron a un actor que en esa época trabajaba mucho, que se llamaba Michael Moriarty, que era muy bueno. Después participó varios años en temporadas de Law and Order y después se retiró para dedicarse a la política. También, ¿a quién más le ofrecieron a Kubrick para que considerara para el papel? No a Robert Redford. En algún momento se habló de Paul Newman, pero él lo descartó porque Paul Newman ya era muy mayor. Necesitaba un hombre que tuviera alrededor de entre 35 y 40 años. En el libro se supone que Jack tiene 30, pero whatever.
No veo a Dustin Hoffman.
Si no, definitivamente Dustin Hoffman no. Y además, esos eran ya como que big stars. Robert De Niro todavía no era una big star. Robert De Niro fue una big star hasta 1980 cuando hace Raging Bull, de hecho. O sea, Taxi Driver es lo que lo lanza, pero creo que Harrison Ford se habló en algún momento de Harrison Ford para hacer Jack Torrance. Robert De Niro,
Shining
Harrison
es
Ford.
80,
filmada en el 79.
Sería el Harrison Ford de Apocalypse Now.
En efecto, Martin Sheen sé que sí lo pusieron en consideración y no lo quiso. Y te digo, y las mujeres que le pusieron a consideración, Meryl Streep, también estaba, creo que Sissy Spacek. Cuando se habló de Paul Newman dijeron que podía ser Ellen Burstyn, pero Ellen Burstyn ya había hecho El Exorcista, así que pues, o sea, ¿cuál era el punto? También se habló de una actriz, cuando era Michael Moriarty, se habló de Meryl Streep. Se habló también de una actriz que se llamaba Christina Rains, que había hecho una película de terror para Universal en el 77 que se llamaba The Sentinel.
Pero al final, de verdad, creo varias. Que Shelley Duvall es una, y pocas actrices creo que se hubieran dejado tratar como Kubrick trató a Shelley Duvall en ese
Bueno, romano. De hecho es que a ella ya no le quedaba de otra, estaba contractualmente obligada. Ya no tenía para dónde irse, además, por eso que sufrió tanto, se le caía el cabello a puños.
Y
70 tomas.
Y era una tortura. Hay una parte en un making of que alguna vez vi.
El making of que hizo Vivian Kubrick. Bueno, ahora Anya Kubrick.
Que Kubrick no dice con suficiente fuerza la palabra acción para que Shelley entre a escena, y se lo hacen repetidas veces para que ella no escuche y se pare a regañarla a propósito y decirle que tiene parada a toda la gente porque es una pendeja y no oye, y le está gritando y gritando, y ella se disculpa diciendo: es que no te he escuchado porque estoy fuera de la puerta, necesitas hablar más duro. Y él le contesta: no, tú necesitas hacer tu trabajo. Y es el método que usó para realmente enloquecerla en pantalla.
Hacerla sentir humillada y hacerla sentir mal. Pero hasta Jack Nicholson en retrospectiva dijo que había sido too much.
Para que Jack Nicholson diga que...
No, el propio Jack Nicholson dijo que había sido too much. Y este factor, que ahora mucha gente acusa a Kubrick de misoginia por el trato que le dio a Shelley Duvall y las consecuencias que se aduce tuvo esto. A ver, Shelley Duvall era una persona que ya estaba... she was flaky, como se dice, o sea...
Solo hay que verla ahí.
Ya era una persona que no estaba del todo ahí desde que empezó a actuar en las películas de Altman. Robert Altman se lo dijo a Kubrick. Se lo dijo Kubrick, que por ahí me tocó ver una carta o un telegrama o un memo, no me acuerdo qué era, donde le decía que le parecía una excelente elección, pero solamente le recordaba que la actriz era una persona sumamente frágil y que debía de tratarse con cuidado porque era muy high maintenance. Precisamente eso era lo que él necesitaba para sacudirla y luego soltarla como chinampina.
Y luego hay que verla en el cachitito que tiene con Woody Allen en Annie Hall. Es una persona extremadamente físicamente también frágil.
Bueno, pues no fue la Olivia Olivo de Altman en Popeye. Ahí está. Y si había una actriz nacida para interpretar ese personaje, era ella. Era ella. Y ahora la acabo de ver hace poquito en estas cosas que salieron en YouTube tan controversiales, de que el Dr. Phil la fue a buscar y no sé qué y tal, y besa a Shelley Duvall obesa, y dices: wow, no puede ser posible eso, que esté obesa. Es que no lo crees, es que es como traumático. Como traumática fue para ella este rodaje,
por supuesto. Y creo que, o sea, hay muchas fotos de making of donde se ve una paz entre Kubrick y Jack Nicholson tirados en los sacos de arroz de la cocina del restaurante, ¿sí? Tomándose selfies porque ya existían desde ese entonces.
Las Polaroid.
Espejo.
Sí.
Y ellos dos estaban haciendo la película que querían hacer y como la querían hacer.
Y el propio Danny Lloyd ha declarado a posteriori que Kubrick fue amable con él. Que no, él no trabajaba mucho, pero bueno, las leyes en Gran Bretaña eran muy, muy específicas sobre el trabajo de menores. Entonces, bueno, que él fue amable con él, pero se cebó con Shelley Duvall. Y por eso es que hay mucha gente que dice que, y quizás no les falte razón, que lo que le hizo Kubrick a Shelley Duvall hace ver lo que le hizo lo que le hicieron Bertolucci y Brando a Maria Schneider con La Barra de Mantequilla como algo muy menor, que no lo es. Ojo, no lo es.
Claro, por favor.
Que no lo es. Es una salvajada también. Pero que lo que le hizo Kubrick a Shelley Duvall es todavía peor.
Fue un rodaje de casi un año.
Casi un año, fueron 10 meses.
10 meses.
10 meses. Entre octubre del 78 y septiembre del 79, una cosa así.
Más o menos, sí. Ahí está el plan de rodaje en la Expo de la Cineteca.
Sí, entonces ahí sabes cuánto tiempo fue. Si pueden darse una vuelta, también están los vestidos de las gemelitas.
Sí, y el suéter de Dani.
Sí, así que
hay. Y fue un rodaje que. Imagínate ir 10 meses de tu vida a que te griten y que te pendejen.
solo para obtenerlo el resultado. Habrá directores que los esté escuchando que digan, pues sí, se vale y así es. Y otros, como yo, que creamos que hay formas más fáciles de obtener esos resultados sin traumatizar de por vida a una persona.
Por supuesto, sobre todo una persona que ya era frágil y propensa a estar traumatizada y a tener crisis nerviosas.
Que venía bajo anuncio eso.
No, pero es que ella tuvo una crisis nerviosa en el 76 cuando se estaba rodando. En Arizona, Three Women, ella tuvo una crisis nerviosa. Altman lo advierte: esta persona es frágil. Sandy Dennis también en algún momento se mencionó para. Puta, pero imagínate, si Shelley Duvall, lo que le pasó a Sandy Dennis, se suicida. Sandy Dennis, si ustedes la recuerdan, es la maravillosa actriz que hace el papel de Honey en la versión cinematográfica de Quien teme a Virginia Woolf, dirigida por Mike Nichols, que era una espléndida, espléndida actriz de cine y teatro, y también era muy volátil.
Sí, sí, sí.
De hecho, era más volátil todavía que Shelley Duvall, solamente que tenía la ventaja de que era más chula. Bueno, no estoy tratando de discriminar el aspecto físico de Shelley Duvall, pero...
Ahora, pero además está exagerado Shelley Duvall en El Resplandor, cómo quisieron hacerla ver.
Sí, la visten con esta batita como de maestra de kinder, sí. Pero con el cabello todo de... O sea, ¿tú no te imaginas que alguien como Jack Nicholson se podía haber casado con alguien como ella?
Menos siendo el Jack Nicholson de 1978.
Exacto, que era ese Jack Nicholson que bailaba disco toda la noche con Angelica Houston y, bueno, nomás no estornudaba porque le salían gises.
¿No? Claro. Y pones a estas dos personas como personas tan antagonistas en su forma de ser, con un director que tenía una idea tan clara de a dónde quería llegar. It was a recipe for disaster para ella.
Sí, para él no.
Entregaron una de las mejores películas de Kubrick desde mi punto de vista.
Por supuesto. Y creo que sí es una película de terror, pero es una película de terror psicológico más que de terror sobrenatural.
Totalmente.
Que es lo que la gente no entiende. Porque la gente luego dice, pero ¿y es que la escena del elevador es una alucinación?
Y más allá de eso, es una proeza técnica, pero no significa tanto en el resto de la película.
Por supuesto que no, es un throwaway, que es para perturbarte. La película es para hacerte sentir mal, mal, mal. De hecho, tú sabes que hay un epílogo que Kubrick cortó, que es una escena a posteriori que están en el hospital Wendy y Danny, y llega el señor Oldman, el personaje que conocemos al principio, que es el director del hotel, que es el que contrató a Jack. Ajá. Para decirle, señora Torrance, estamos tan mortificados, etcétera, etcétera, no hemos podido encontrar el cuerpo de su el cuerpo de su
esposo.
De su esposo. Y luego el señor Oldman le tira a Danny la misma pelotita que habíamos visto en el hotel. Entonces esto te hace pensar que el señor Oldman era un agente del mal y había seleccionado directamente
a Jack
para que esto ocurriera. Finalmente la película se estrenó con esa escena y a las dos semanas Kubrick ordenó que a los proyeccionistas que cortaran,
wow,
esa última escena y lo dejaran y juntaran la escena de la foto, que era la última. Y pum, entonces esa escena falta porque básicamente decía Kubrick que aparte de que eran como 14 minutos, o sea, eran 14 minutos en una escena larga, era una explicación innecesaria. Y que además como que sí planteaba demasiado esta idea de que sí había una fuerza sobrenatural en el hotel, y básicamente él prefería mantenerlo ambiguo.
Que creo que es una gran decisión, porque a mí lo que más me perturba de El Resplandor, y siempre ha sido así, es el momento en el que Wendy descubre el all work and no play make Jack a dull boy.
Dull boy. Exacto, que él cree que está escribiendo una novela, pero que además también ahí están esas hojas en la exposición.
Sí, sí, sí. Y de verdad es que al momento en el que ella descubre que no está escribiendo nada, que el old work es aguantar esa situación, o sea, el trabajo al que Jack se refiere en esas hojas es aguantar la situación en la que se metió, es terrorífico, porque realmente la vuelve a ella prisionera de este matrimonio y de este hotel. Entonces,
sí,
es de verdad una deconstrucción de cómo
un matrimonio se empieza a odiar en cautiverio.
No, de hecho, yo podría llamarlo El Resplandor o Escenas de la Descomposición de un Matrimonio.
Me encanta ese título.
Sí, porque es que eso es lo que estamos viendo. Y te digo, una de las teorías, una de las muchas teorías que existen, es que en realidad Wendy no se ve como nosotros creemos que se ve, sino que ese es el aspecto que tiene a los ojos de Jack.
Wow, eso es increíble.
Aunque pensar. Yo no sé si esa teoría se sostiene, porque hay escenas en las que vemos a Wendy sola, las escenas con la doctora o las escenas.
Bueno, la misma escena donde está durmiendo y Danny apunta el Red
Room. Ajá. Entonces, no sabemos si o si es nuestra percepción alterada precisamente por el hotel, pero esto ocurre incluso antes del hotel. Entonces, la verdad es que yo no lo sé, pero hay tantas teorías. De hecho, hay un documental acerca de todas estas teorías o más, algunas de ellas, que es Habitación
217,
que es un documental hecho por freaks de la película. y le buscan a todo, ¿no? Y además la película está llena de referencias y de alusiones a cosas que le gustan a Kubrick. Por ejemplo, hay alusiones y referencias visuales a El Año Pasado en Marienbad de Alain Resnais. Todas las secuencias de los corredores y todas las tomas de los candelabros y todo esto del hotel. De hecho, una de las inspiraciones, y el propio Kubrick lo reconocía, una de las inspiraciones para este hotel era el hotel imaginario que habían creado Alain Resnais y Sacha Verny en el año pasado en Marienbad. También hay referencias a Bergman, hay referencias a Woody Allen.
Sí, sí, sí. Bueno, y ellos dos se admiraban mucho.
Sí, mutuamente, sí, es verdad. E incluso hay una referencia a una película que se llama Verano del 42, que es la película que está viendo Wendy. Ese día que está cayendo la nevada, que está viendo una película con Danny, es eso. Hay muchas alusiones visuales, auditivas. La película es tan rica que cada vez que la ves le encuentras algo nuevo.
Claro, y creo que eso pasa en general con la mayor parte de la filmografía de Kubrick.
Pues mira, hay películas de Kubrick que yo vi una vez y que no necesito volver a ver. Una de ellas es La Naranja Mecánica. No puedo.
Ok.
O sea, definitivamente no puedo. Ya la vi y ya. 2001 me encanta. Esa sí la puedo volver a ver más una vez.
Y a esa hay que buscarle por todos lados.
Exacto. Y todo el tiempo me estoy sorprendiendo con algo. Y hay veces que nada más veo unas cuantas escenas, la paro, la quito y luego la vuelvo a poner y la pongo en otras escenas. Pero esa es una película que se puede ver deconstruida. The Shining se tiene que ver de principio a fin. No le puedes soltar los ojos. Eyes Wide Shut hacía más de 10 años que no la veía y de repente me encontré con un montón de cosas que no había notado. Porque además, Eyes Wide Shut la vi en el cine. Es la única película de Kubrick que alcancé a ver en el cine.
Yo también la vi en el cine, era menor de edad y me colé.
Ja. ¡Qué cabrón! Pero la verdad es que descubrí que en realidad esa fue la primera vez. Digo, ya lo había notado con To Die For, pero después habían pasado muchos años de películas malas. Pero ahí fue la primera vez que me di cuenta de que Nicole Kidman sí era algo con lo que debíamos tener cuidado. Porque sí es una muy buena actriz, solamente que había hecho muchas películas malas y por eso pensábamos que era mala actriz, pero no lo es.
No, yo creo que, por ejemplo, en Eyes Wide Shut es un trabajazo el que hace.
Considerando que solamente tiene en total como 20 minutos en escena, 20 minutos en pantalla. Pero es maravilloso y sobre todo porque Kubrick no sabía qué hacer con las actrices y no sabía qué hacer con los personajes femeninos. De hecho, en The Shining, que es una de las películas donde tiene un personaje femenino muy prominente, por eso es que colaboró por única ocasión con una guionista femenina para que Diane Johnson escribiera todos los diálogos y las escenas de Wendy, muchos de los cuales fueron eliminados por Kubrick de todos modos porque no sabía cómo chingados trabajar con eso. Así que pues ahí lo tienes. Pero pues sumamente recomendable este gran clásico.
Sí, sí, sí. Y además busquen la versión en Blu-ray, porque de verdad las películas de Kubrick tienen una técnica y un craftsmanship tan cabrón que se sigue viendo hoy por hoy, como de verdad hay mucho que aprender a cómo filma.
Absolutamente, absolutamente. Y bueno, pues la película está disponible en Blu-ray, también está disponible en algunas de las plataformas de Netflix. No sé si todavía está en la de América Latina. Estuvo, pero no sé si todavía está. Luego vuelve. Siempre está en rotación. Y además es una película que es muy popular. Se puede ver. Vayan a ver la exposición que está en la Cineteca Nacional todavía.
Totalmente.
Les va a gustar. Y Joe, tu película.
¿Mi película?
Tu película. Ya viene, ya casi, ya mero.
Ya casi, después de un proceso largo, 4 años de escribir el guión con mi socio y dejarlo listo, sin enseñárselo a nadie. Todo el mundo de verdad pensaba que ese guión no existía, pero mi socio Sergio y yo nos juntábamos 2 noches a la semana a escribir. Cuando tuvimos un tratamiento que considerábamos cumplía con lo que queríamos filmar, empezamos, como dicen los gringos, to shop around. Y bueno, al final del día, una productora que se llama Isa Guerra y su socia Larisa Arguero tomaron el proyecto y se llama El Refugio de los Insomnes. Es una película, al final de cuentas, un boy meets girl, pero queríamos Sergio y yo explorar algo que a él y a mí nos afectaba mucho, que es el insomnio, que a la fecha nos sigue afectando mucho, y cómo estar de provisto de sueño pues acaba trastocando tu visión de la realidad. Entonces, pues hay gente que comparte eso, y ¿por qué no dos enamorados? Buscar que dos personas se enamoraran por su insomnio. Y lo logramos filmar sin pedir dinero del IMCINE. Lo filmamos con recursos independientes.
¡Genial!
Friends and Family Loans, que no se preocupen, ahí va, se va a vender y lo van a tener de regreso.
Mira, si en algo te quieren, ahí está. Todos los regalos de primera comunión que no te dieron.
Exacto.
Todos los cumpleaños que no te regalaron nada, las navidades que no te regalaron nada, ahí está ya.
Y bueno, filmamos durante 18 noches en una tienda de conveniencia.
Uh-huh. Y aquí puedes decir Oxxo.
Sí, fue un mini stop que ya no existe.
Ajá.
Y el cast está encabezado por Cassandra Changuerotti,
maravilla de actriz. Leo Ortiz Gris, maravilla de actor.
Y Ale Ambrosi.
Ay, Alejandra Ambrosi, que es maravilloso.
Son nuestro trío de insomnes. Cassandra es la cajera del Ministop.
Ajá.
Y nuestros personajes son Santiago y Estela, que son Leo y Ale. Y bueno, todo lo que tienen que superar para que estos dos que se conocen puedan llegar y dormir, que lo único que quieren en la vida es dormir. No les interesa tanto besarse, no les interesa tanto tener una relación romántica, sino dormir. Y hay veces que la única forma de dormir es dormir acompañado.
Por supuesto, porque luego, como diría Natalia Beristain, uno no quiere dormir sola.
Exactamente.
Así que pues ahí lo tienen. ¿Cómo para cuándo podremos esperar el estreno de este movie?
Ayer tuvimos una junta muy importante, Sergio, Isa, Lars y yo, y queremos apuntar a septiembre.
Genial, va a ser maravilloso. Podremos verla en una corrida comercial. Le daremos todo el push, porque es importante que se vean las películas independientes mexicanas. También, no solamente los grandes estrenos comerciales, que qué bueno que se hacen, pero también es importante que la gente vaya y vea lo que se está haciendo. Y además, Joe Giordano es sumamente creativo, tiene una visión increíble. Cassandra Changuerotti es una maravilla de actriz. Leonardo Ortiz Gris, ustedes lo vieron en Güeros, es espléndido. Y Alejandra Ambrosi es una de las actrices con mayor empatía que yo he visto. La he visto trabajar en teatro y me parece,
sí,
formidable.
Y en tele y en cine.
Y en cine, en todo. Y es maravillosa. Además, es mamá en la vida real y es
Oli, sí.
Sí, eso es bien bonito, porque transmite una. Transmite una cosa bien especial, que es muy, muy,
muy cálida.
Muy cálida. Ella tiene una calidez muy especial y es bien bonito. Así que El Rincón de los Insomnes,
el refugio de los insomnes. Y pues bueno,
estaremos pendientes. Volverás, mi querido Joe.
Claro.
Y seguiremos echando desmadre aquí en La Linterna Mágica. Yo soy Miguel Cane, @aliascane. A ti, ¿cómo te podemos encontrar en redes, Joe?
@GiordanoChala.
@GiordanoChala, ¿todo junto?
Sí.
Muy bien, no se olviden ustedes de también mandarle sus comentarios a Raúl como @OyeFuentes. Y pues muchísimas gracias a Fede del Moral, que es nuestro postproductor y musicalizador. A Aldo, a Vero, a Dani y a todos aquí en Dixo, muchísimas gracias. Y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.